Esta audioguía no sustituye la lectura del manual. Se recomienda enfáticamente leer el manual completo antes de instalar y energizar el equipo.
Así es, una advertencia, fundamental para empezar.
Totalmente. Y bueno, arrancamos. Quienes están en campo saben que ver un motor industrial quemarse simplemente porque arrancó en el milisegundo equivocado, o digamos porque un tablero interpretó mal una caída de tensión, pues es un dolor de cabeza.
Y muy costoso, además.
Exacto. Por eso hoy vamos a revisar a fondo la lógica de uno de los guardianes más importantes de un tablero de control, el protector de motores Fase Alert 3 Plus trifásico, específicamente el modelo F3P.
Y el objetivo de este análisis es ir paso a paso. O sea, vamos a recorrer su manual operativo desde el principio hasta el final.
Así es.
Sin rodeos, limitándonos, pues, a lo que el documento oficial indica que se debe hacer, conectar o configurar.
Claro, para garantizar que el equipo proteja la maquinaria exactamente como fue diseñado. Y bueno, para empezar, la primera decisión ocurre antes de pelar el primer cable. Y tiene que ver con el entorno físico.
Sí, la ubicación del equipo.
Exacto. Es muy común llegar a una planta y ver equipos montados casi al aire libre. Pero la primera advertencia en la página 2 del manual es sumamente estricta respecto a esto.
Totalmente estricta. De hecho, el manual establece que el Face Alert 3 debe instalarse obligatoriamente dentro de un gabinete cerrado.
Ajá.
O sea, la carcasa del dispositivo no está diseñada para combatir los elementos. El propósito de exigir este gabinete es crear una barrera contra el polvo, el agua y las altas temperaturas.
Y el manual usa letras mayúsculas para esto, ¿no?
Sí, es categórico. Dice literalmente, nunca lo instale a la intemperie.
O sea, es una cuestión de supervivencia para la electrónica interna. Bueno, asumiendo que ya tenemos el equipo protegido en su gabinete, la página 2 pasa a una segunda advertencia técnica.
¿La línea de control?
Exacto. Pide conectar un fusible de 3 amperes para proteger el contacto del Fase Alert 3. Pero a ver, pensando en quienes instalan esto, 3 amperes suena a muy poco margen.
Sí, es una duda muy válida en campo.
Pues sí, porque ¿qué pasa si el circuito de control tiene un consumo mayor a esos 3 amperes por el pico de la bobina?
Bueno, el manual especifica claramente ese escenario. Dice que se pueden usar fusibles de mayor capacidad, sí.
Ajá.
Pero ojo aquí, sin exceder nunca los 10 amperes. Ese es el límite absoluto.
O sea, si alguien por salir del apuro le pone uno de 15, ¿está violando la instrucción directa?
Totalmente. Si excedes los 10 amperes durante un corto, vas a dañar permanentemente el contacto interno del relevador.
Claro, conviertes al protector en el fusible.
Exacto.
Bueno, una vez garantizada la ubicación y esa protección física, el técnico debe familiarizarse con el panel frontal. Y esto está, ilustrado en la esquina superior derecha de la página 2.
Sí, ahí viene una imagen muy útil con la sección de ajustes.
Así es, ahí vemos las perillas de voltaje. Tenemos la de bajo voltaje, que se ajusta en 200 o 400 volts. Y a su lado, la de alto voltaje, que se ajusta en 260 o 520 volts, dependiendo de la versión del equipo, claro.
Exacto. Esos son los límites de corte. Pero también tenemos las perillas de retardo, que son igual de críticas.
¿Las de tiempo?
Sí. El manual da recomendaciones explícitas aquí. Para el retardo de desconexión, que en el panel dice DESCON-SEG, se recomienda ajustar a 5 segundos.
5 segundos.
Ajá. Y para el retardo de conexión, marcado como conexión MIN, se recomienda ajustar de 3 a 5 minutos.
O sea, son amortiguadores para la red, para no estar parando y arrancando con cada pequeña fluctuación.
Exactamente. Es para evitar falsas alarmas con transitorios inofensivos.
Tiene mucho sentido. Ahora, en ese mismo panel frontal hay 5 indicadores LED y el manual es muy estricto con lo que significa cada uno.
Sí, conocer esos LEDs es vital para entender la lógica interna.
A ver, repasemos la lista. El primer LED es verde. Dice normal. Ese indica que los voltajes están en estado normal.
Y los demás son rojos.
Sí, el rojo de bajo es falla de bajo voltaje. El rojo de alto es falla de alto voltaje.
Claro.
Luego está el rojo de fase, que indica falla de fase o desbalance. Y finalmente el rojo de SEC, que es secuencia invertida.
Exacto. Y con esto pasamos a la parte central de la página 2, que explica cómo se comporta el equipo.
La lógica de funcionamiento.
Sí. Como ya vimos, protege contra bajo y alto voltaje, falla de fase, desbalance y secuencia invertida. Pero hay un paso crítico al energizar por primera vez.
A ver, ¿cuál es?
El manual resalta que si al conectar el Phase Alert 3 enciende el LED rojo de SEC, la solución inmediata es invertir las terminales L1 por la L2.
O sea, físicamente cruzarlas.
Ajá. Con esto, el LED de falla deberá apagarse.
Una solución súper práctica. Ahora, hablemos de los estados de los contactos, las terminales C y NA.
Que son el común y el normalmente abierto.
Exacto. El documento explica que con voltajes no rise, el contacto C y NA está cerrado, el LED verde de normal está encendido y los LEDs rojos están apagados.
Esa es la operación ideal.
Pero con una falla de voltaje, la secuencia cambia. Se apaga el LED verde y se enciende el rojo correspondiente a la falla.
Y ahí entra el retardo.
Sí. Una vez transcurrido el tiempo ajustado en el retardo de desconexión, se abre el contacto entre C y NA para desconectar el motor.
Así es como se protege la carga.
Pero aquí tengo una precisión técnica basada en el texto. ¿Ese retardo de desconexión, de, digamos, 5 segundos, aplica de manera uniforme para todas las fallas que describimos?
Qué bueno que preguntas eso. No.
¿Ah, no?
No, el manual establece explícitamente que con la falla de secuencia de fases no hay retardo de desconexión.
O sea, ¿es inmediato?
Actúa de inmediato, exacto. Porque dejar girar un motor al revés, aunque sea un segundo, puede ser catastrófico.
Claro, rompes la maquinaria. Y bueno, ¿cómo es el regreso a la normalidad según el texto?
Pues una vez que la falla se corrige, el LED rojo se apaga. Luego, el LED verde de normal enciende intermitentemente durante el retardo de conexión.
Los 3 a 5 minutos que mencionamos.
Ajá. Al terminar ese tiempo, enciende de forma permanente, el contacto C y NA se cierran, y el motor vuelve a arrancar.
Entendido. Y bueno, ya que entendemos la lógica de operación de las terminales C y NA, el siguiente paso en campo es revisar cómo se integran físicamente en el circuito de arranque.
Para eso, nos remitimos al diagrama del manual.
Sí, en la mitad inferior de la página 2 hay un esquema titulado Ejemplo típico de conexión.
Que es una guía visual indispensable.
Totalmente. Aunque, bueno, hay que puntualizar que el equipo se puede instalar en motores trifásicos de cualquier capacidad y en todo tipo de arrancadores. Este diagrama es solo un ejemplo muy común.
Sí, pero es muy descriptivo. Si vemos la topología del diagrama, las líneas trifásicas L1, L2 y L3 entran por la parte superior del Phase Alert 3.
Uh-huh.
Y en el diagrama también se identifica claramente el motor, los contactos del contactor marcados con una M y el relevador de sobrecarga marcado con SC.
Y la línea de control sale de L1, ¿verdad?
Exacto. Se observa un fusible de control marcado con la letra F instalado antes de llegar a la terminal C del Phase Alert 3.
Ahí está aplicado físicamente lo que vimos de la advertencia de los 3 amperes.
Así es. Y de ahí, la terminal NA se conecta en serie hacia el botón de arranque y paro, y luego a la bobina del contactor M.
O sea, la mecánica del circuito es muy directa. Al cerrar el contacto NA y C, se permite que el motor se pueda arrancar.
Ajá.
Y al abrirse, se desconecta la bobina y, en consecuencia, el motor se apaga.
Es un lazo en serie, simplemente.
Exacto.
Pero, una vez finalizado el cableado según este diagrama, es imperativo realizar pruebas en sitio.
Nunca hay que dar el trabajo por terminado sin probar. Y para eso el manual nos guía a la página 3 en la parte superior.
El procedimiento de comprobación de correcta instalación.
Así es. Es un bloque de 5 pasos consecutivos. Y el paso 1 me llama mucho la atención por cómo está escrito.
¿Lo de la carga?
Sí. Dice que es obligatorio arrancar el motor con carga, y la palabra carga está en mayúsculas. ¿Por qué el manual hace tanto énfasis tipográfico en esta palabra para la prueba?
Porque es una condición obligatoria. El texto indica estrictamente que, de otra forma, el voltaje inducido puede evitar la detección de la falla.
O sea, el motor trabajando en vacío genera su propio voltaje y engaña al Phase Alert.
Exactamente. Por eso exige que sea con carga mecánica real.
Entendido. Luego pasamos a los pasos 2 y 3, que son básicamente una simulación de falla.
Sí. El procedimiento indica desconectar físicamente cualquiera de las líneas L1, L2 o L3 del Phase Alert.
¿Y qué pasa en el panel?
El LED verde se apagará y los LEDs de bajo voltaje y fase deberán encender.
Ajá.
Y tras el retardo de desconexión, el contacto C y NA se abrirá desconectando el motor.
Perfecto. Vemos el sistema actuar. Luego están los pasos 4 y 5, que son el restablecimiento.
Que es volver a conectar la línea que quitamos.
Sí, vuelves a conectar la línea desconectada. El manual dice que los LEDs de falla se apagan. El LED verde parpadeará hasta que transcurra el retardo de conexión.
Los famosos 3 a 5 minutos.
Exacto. Finalmente, el LED verde quedará encendido permanentemente. C y NA se cerrarán y el motor arrancará de nuevo, indicando una correcta protección.
Ese es el ciclo completo.
Sí, pero sabemos que a veces las cosas no salen como dice la prueba de los 5 pasos. Si esta secuencia no se cumple, el manual provee una matriz de diagnóstico de fallas en la misma página 3, en la parte inferior.
La sección de si tiene problemas.
Así es. Son 4 escenarios de problemas muy frecuentes.
Analicemos la metodología de esta sección. El problema 1 es el motor no arranca.
Un clásico en campo. El manual detalla que, si el LED normal está encendido, se debe verificar continuidad entre el contacto C y NA.
Con un multímetro.
Exacto. Si no hay continuidad, el contacto se dañó por un corto o una sobrecarga.
Y ahí es donde el manual recuerda la recomendación de usar un fusible en la línea de control.
Claro, te regresa a la página 2 básicamente. Te quemaste el contacto por no protegerlo.
Totalmente. Luego el problema 2 es falla de bajo voltaje al arrancar.
Que te bota el sistema justo al presionar el botón.
Sí, y el manual aclara que esto no es una falla del Fast Alert 3. Es la corriente de arranque del motor la que provoca una caída de voltaje física en la red.
¿Y qué soluciones dicta el manual para esto?
Son 2 ajustes paramétricos. Puedes disminuir el ajuste de bajo voltaje.
Hacerlo más tolerante.
Ajá, y o aumentar el retardo de desconexión.
Para darle tiempo a la red de recuperarse del golpe de corriente.
Exactamente.
Muy útil. El problema 3 en la matriz dice, enciende el LED de falla sin falla aparente.
Las falsas alarmas, digamos.
Pues sí, pero la instrucción del manual es clara. Hay que verificar que no exista una falla real en los voltajes.
Con un voltímetro, me imagino.
Sí, porque el equipo aparentará fallar cuando en realidad está protegiendo la carga de una inestabilidad que a simple vista no notamos.
O sea, no culpes al equipo sin medir primero la línea.
Exacto. Y el cuarto y último problema nos regresa a la prueba de la carga. El motor no se apaga con falla de fase.
Uy, sí, lo del voltaje inducido que mencionamos antes.
Así es. El manual reitera aquí la instrucción técnica de la comprobación. Dice que hay que verificar que el motor esté operando con carga.
¿Porque de otra forma ese voltaje fantasma engaña a los sensores?
Recordando que el voltaje inducido sin carga evita que se detecte la falla de la fase caída.
Queda clarísimo.
Esto hemos concluido el recorrido detallado por las conexiones, los ajustes y el diagnóstico del Face Alerts 3 Plus.
Un recorrido estrictamente apegado a la documentación oficial.
Así es. Y como es obligatorio en este tipo de guías operativas, repito textualmente la advertencia inicial. Esta audioguía no sustituye la lectura del manual.
Totalmente de acuerdo. Hay que leerlo completo antes de hacer cualquier instalación en sitio.
Siempre. Agradecemos a todos por escuchar esta sesión técnica. Y les recordamos a los profesionales que en nuestro sitio web oficial, www.nazarelectronics.com, pueden consultar la versión actualizada de manuales, audioguías y videos de este y otros productos. Y los dejo con esto. La próxima vez que un motor se salve de una falla catastrófica de fase, piensen en la ingeniería precisa de esos 5 segundos de retardo que acabamos de revisar. Hasta la próxima.
Hasta luego.